de los recientes dichos del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, de que ha bajado el delito y los homicidios?
Bueno, es una estadística que dijo él.
Sí, es una estadística que dijo él y...
Y Olazábal dijo distinto, otra cosa.
De Olazábal dijo distinto, entonces yo estaba leyendo en el diario Litoral, le pidieron de dónde sacan esas cifras.
Claro,
y dijeron que las estaban armando para poder enviarlas a hacerlas públicas.
Pero más allá de la estadística, manejémonos con la realidad. ¿Qué importa si bajaron de 140 a 138 a 130 los homicidios? Siguen habiendo una barbaridad de homicidios y de robo y otras cosas. O sea, entrar a discutir si esa estadística, el número, es una discusión bizantina. Acá hay que discutir cómo solucionamos este problema. Lo demás es todo anecdótico. Entonces, y además, yo creo que en un momento, porque la gente está sufriendo todo este tema de la seguridad o inseguridad, entrar a alargar que hay menos, cuando todos los días hay un robo, todos los días hay un homicidio, decir que bajó, no subió, me parece que un poco de imprudencia. Acá lo que hay que hacer, cuando el día de 200 había, baje a 100 o a 50, decir, mire,
bajó ya, considerablemente.
Claro, digo, la gente lo va a notar. Porque usted lo asaltaron a su vecino, le robaron a tu mamá la cartera, mataron a otros, en los barrios, lamentablemente,
no,
en algunos barrios
pasa todo el tiempo. Nosotros lo recibimos, nosotros estamos en contacto con los barrios, con los vecinos, los comerciantes, y lo recibimos todo el tiempo.
Por eso, entonces lo que hay que hacer verdaderamente es un verdadero plan de seguridad hecho por experto. Yo no soy un experto ni puedo tener alguna noción por mi función. Uh-huh. Además, toda la vida estuve en el fuero civil, en el fuero penal. Pero uno por su función tiene que informarse, conversa con gente que conoce este tema. Hay que dejarnos de y hay que encarar este tema con un plan determinado. Y además también sacar a la policía a la calle, porque uno anda caminando por la calle y no ve a nadie.
No ve
a
la policía.
Claro.
¿Qué opina del nuevo Código Civil y Comercial que se va a implementar a partir del 2016, si no me equivoco?
A partir del 1 de enero del 2016, sí. Yo estuve en el lanzamiento del código en Buenos Aires el miércoles, que también la Presidenta anunció un nuevo código procesal penal para la justicia federal, porque ahora tiene un sistema mixto y ahora pasa a un sistema acusatorio puro. El proyecto que manda
va a ser similar va a ser similar al código procesal que tenemos acá,
nuevo? Muy parecido, porque son todos parecidos. No inventa que todos copian lo que pasa en Chubut, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Buenos Aires. Ya está todo dicho este tema. Lo importante es cómo se instrumenta, con la necesidad de gente necesaria, de cargo necesario, con una policía judicial, con una policía científica, para darle todos los elementos. Con respecto al Código Civil, fundamentalmente el Código Civil ha normalizado un montón de situaciones que existían. Si entramos a discutirlo de un plano ideológico, hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo.
No, seguro.
En ese punto de vista...
Y va a ser eterna la discusión, sí. Haya o no haya Código Civil.
Por eso. A uno está a favor del divorcio, otro está en contra del divorcio. Sí. Otro dice que el divorcio es Pero el Código Civil verdaderamente ha solucionado una cuestión de hechos que existen en la edad, que uno podrá compartir o no, pero que existen y hay que darle una solución. ¿No es cierto? Jurídicamente el tema, porque existen, si uno no está amparado jurídicamente, cuando nos plantean a los jueces decimos, sí, ¿cómo resolvemos esto?
Un limbo.
Claro, entonces
judicial.
Ahí aparece cuando los jueces nos transformamos en legisladores, y los jueces no somos legisladores. Tenemos que tener los elementos de la ley porque somos esclavos de la ley. Pero cuando hay lagunas en ciertos sectores de la codificación o de las reglamentaciones, ahí es donde los jueces creamos derechos de forma pretoria, ¿no es cierto?
Y bueno, contaba que estuvo en la presentación de la presidenta
del código. Estuve cuando el lanzamiento también, hace 2 años atrás, y ahora invitado, estuve como presidente de la Junta Federal del Corte, estuve ahí en el lanzamiento en la Casa de Gobierno.
En algún momento se hablaba de la democratización de la justicia.
¿Qué es la democratización de la justicia?
Bueno, eso es lo que decía el Gobierno Nacional, que los ciudadanos puedan elegir a los consejeros de la magistratura.
Bueno,
para elegir a los jueces.
Pero el Consejo de la Magistratura, el artículo 114 de la Constitución dice que debe haber representación equilibrada uh-huh. entre los funcionarios del gobierno, pero, como el Poder Legislativo, los jueces, los abogados, los académicos. Bueno, pero además...
¿Pero qué le parece lo que proponía, inclusive la metodología, que, o sea, era politizar de alguna forma?
Pero yo le voy a decir una cosa. La ley dice representante del Congreso, pero no son, porque en España y en Italia, los representantes del Congreso no son los diputados o los senadores. Son representantes que mandan los diputados o los senadores, pero que no integran el cuerpo legislativo. Acá va el senador, va el diputado de la minoría, de la mayoría, pero hay una contradicción, porque si ese Consejo de la Magistratura, hay senadores, después va una propuesta, y tienen que votarlo como control constitucional, que dice, allá como es juez y parte, ¿no es cierto? Entonces, lo conveniente es que o sea, lo que dice el 114 de la Constitución, que haya representante igualitario, y ahora no hay representante igualitario. Han sacado con la nueva ley que sacaron algunas representaciones o achicaron algunas representaciones para tener mayoría del sector político, ¿no?
¿Fue un enemigo de la justicia momentáneo del gobierno nacional?
¿Quién?
La justicia.
No, yo creo que...
¿No hace esa lectura?
No, yo creo que lo que hay que ponerse cada uno en su papel, o sea, si el gobierno nacional o provincial o municipal le molesta un fallo judicial, que lo recurra. O sea, tampoco va a solucionar nada hablando por los medios y cuestionando a la justicia. O sea, ¿cómo se llama? Usted tiene los recursos, apela, recursos extraordinarios ante las cortes, pero no va a solucionar hablando por radio, ni por televisión, ni diciéndolo en los diarios.
Entonces, bueno, pero hubo una serie de discursos de la Presidenta, inclusive por cadena nacional, muy duros con la justicia.
Pero es un gran error. Si ella cree que algún juez actuó mal, tiene el Consejo de la Magistratura. Están los organismos que controlan a...
Sí, las vías judiciales están establecidas para poder hacerlo.
La Presidenta, ni el Gobernador, ni el Intendente van a solucionar los problemas criticando esto o lo otro.
Vimos en la provincia de Santa Fe, sobre todo en estos últimos años, se ha hablado mucho de narcotráfico. ¿Qué pasa judicialmente con el narcotráfico?
Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Que el narcotráfico es competencia federal.
Exactamente, es un fuero federal. Pero de alguna forma se habló también de que las provincias, yo recuerdo fue una de las conferencias de Capitanich, donde el jefe de gabinete decía que la justicia provinciales tienen que intervenir en los delitos del narcotráfico.
Bueno, hubo una ley del Congreso de la Nación donde desde la época que el doctor Alanian era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires donde le daban competencia a las provincias en los delitos de menor gravedad, el menudeo
de drogas.
Bueno, pero eso necesitaba una ley de cada legislatura adhiriéndose. En el caso de la provincia de Santa Fe no se adhirió. Hay, creo que es Salta, Tucumán, Provincia de Buenos Aires, que fue la primera, y no sé si hay algún otro, pero la gran mayoría de las provincias no se adhirió.
O sea que el fuero provincial, en ese caso, en las que se adhirieron...
Asumieron la responsabilidad.
Los delitos de narcomenudeo pasaban a la justicia provincial.
Pero ¿qué pasa? O sea, y eso era, que era, había un, fundamentalmente, yo participé en ese tema. Bueno, nosotros de la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, hace varios años sacamos las tres cortes de las provincias oponiéndonos a este tema cuando era el gobernador Obey y lo subió al ministro de gobierno porque decían que iban a aceptar esto. Porque además, para aceptar esto las provincias tienen que tener los medios necesarios para poder actuar sobre esto. Y además los medios necesarios hay que tener jueces especializados en esto. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
No es que se crea un fuero.
Sí, no es que a partir de ahora un juez agarra un delito de narcotráfico. Entonces, y tiene la capacidad para...
Si ya de por sí, los delitos económicos, por eso nosotros desde el Poder Judicial y de la Junta Federal de Cartes, cuando hablamos de la capacitación constante de los magistrados, funcionarios y empleados, porque es una capacitación distinta a la que ustedes reciben en la universidad.
Claro, claro.
Acá hay que hacer capacitación para darle a los medios necesarios a los jueces y a los empleados para que sepan usar el cuchillo, uh-huh. diríamos en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí.
Los elementos diarios que necesitan. Hoy un juez comercial no tiene que conocer derecho financiero, saber lo que es un balance, saber lo que es un presupuesto. Claro. Entonces, los delitos económicos, tiene que usted conocer también un montón de, más allá de que puede haber peritos que acompañen, que esto, pero el juez tiene
que estar instruido.
Tiene formación distinta. Sí, claro, y eso, claro. Cuando, y eso sí que es especialidad, ¿no es cierto? Más allá de que uno tenga una noción general del derecho, pero tiene que tener especialidad. Un juez penal tiene que saber algo de balística, de criminalística, de un montón de situaciones que se le plantean a diario. Que la facultad no lo da eso, porque tampoco está la facultad para dar eso. Sino por eso es que fomentamos, en el caso de Santa Fe, se han dado cursos de pericia, de magistratura. Ahora se está terminando, creo que la semana que viene, un tema sobre las reglas de Brasilia, que son las normas que fijó la cumbre. Yo soy representante argentino ante uh-huh. la Brasilia, que nos fijó casualmente en el 2006 la cumbre iberoamericana del presidente de corte y consejo de la magistratura respecto a los sectores vulnerables. Y además, el Tribunal de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda y exige que los jueces que están en minoridad, que tengan, que en otros temas donde hay sectores vulnerables, tengan verdadera especialización y conocimiento con respecto a esto y fundamentalmente a los derechos humanos.